Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Familiares de manifestantes del 11 de julio denuncian irregularidades en los juicios.
Cuatro madres cubanas ayunan por la libertad de sus hijos menores de edad, presos por participar en las protestas contra el gobierno.
La plataforma ciudadana Archipiélago asegura que busca impulsar un modelo de república que integre los anhelos de todo el pueblo.
Nicaragua anuncia el levantamiento del requisito de visa para los ciudadanos cubanos.
Y Estados Unidos califica las elecciones en Venezuela de viciadas y pide al régimen de Maduro que cese la represión contra los opositores.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, 12 en punto del mediodía, tiempo de noticias aquí en Radio Televisión Martí. Es martes, ya avanzando el mes, estamos a 23 de noviembre de este año 2021, como cada día con la información actualizada que nos llega de Cuba y del resto del mundo. Nuestro equipo, el ingeniero de sonido es Juan Pendas, nuestra productora Elena Rodríguez, Ibe Pacheco, Yolanda Huerga y Alberto Müller están en la sala de redacción y aquí en los micrófonos
Jorge Jauregui
y Ariane González. Ya nos vamos a las noticias.
Siguen los juicios en Cuba contra manifestantes detenidos durante o después de las protestas ciudadanas del 11 de julio. Tomás Cardoso con la información.
Continúan los juicios en contra de los detenidos tras las protestas populares del 11 de julio, en tribunales totalmente militarizados y en procesos que están siendo manipulados por la policía política en complicidad con los fiscales, denuncian familiares y periodistas independientes que cubren el proceso. Hoy se está realizando desde las 9 de la mañana en el Tribunal Provincial de Santa Clara el juicio en contra de los detenidos del municipio de Caibarien, acusados de delitos que van desde desorden público y atentado hasta daños a la propiedad. Informa el periodista independiente Guillermo del Sol, quien alerta que ya amaneció el tribunal totalmente militarizado.
Carlos Michael es la acusación fiscal más baja que existe con 4 años. Le siguen José Rodríguez y Javier Delgado Torna con 4 años y 6 meses. Después está Isel Fumero, que está acusado de atentado y desorden público con 6 años. Y después está Mardiel Rodríguez, un joven que dicen que solo fue a auxiliar a una mujer que un policía estaba golpeando en el piso y lo acusan de atentado, de desorden público, de desobediencia. Le piden una petición fiscal de 8 años.
Mientras que en el Tribunal Provincial de Artemisa se desarrolla la segunda jornada del juicio en contra de 13 residentes acusados de múltiples delitos. Desde el portal del tribunal, la comunicadora Eralidis Frometa señala que las autoridades han intentado dividir a las familias de los enjuiciados.
Mandaron una madre de uno de los manifestantes a provocar las demás familias porque si se estaba publicando, que si estaba saliendo al mundo, y nos dimos cuenta que estaba enviada y manipulada por todos los militares que hay ahí.
Lady Laura, esposa de Víctor Alejandro Painseira, con petición fiscal de 12 años, advierte que la fiscalía solo muestra como pruebas un video, sin muchas evidencias.
Le están pidiendo 6 años por atentado, 3 por desacato y 3 por desorden público, pero no tienen pruebas del atentado a mi esposa.
Irma Ravelo, esposa de Jeremy Salcines, con petición fiscal de 14 años, comenta que no se le permitió entrar al tribunal para defender a su esposo como una de sus testigos.
Ayer terminó 7:00 de la noche. Los testigos que presentó la fiscalía no coincidían en la declaración de unos con otros, no coincidían lo que decían con lo que hay en el video. Eso está más que claro dicho por los padres que salieron de allí, por mi suegra que estuvo allí.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y al menos 4 de las madres de los adolescentes aprendidos en relación con el estallido social del 11 de julio se unieron en un ayuno para exigir la liberación de sus hijos. Yolanda Huerga tiene los detalles.
Kelly Charles Matos, madre del manifestante Elvin Edward Charles Matos, se sumó este lunes al ayuno convocado por Bárbara Farrat Guillén por la libertad sin condiciones de todos los niños recluidos por las protestas del 11 de julio en Cuba. Su hijo de 18 años encabezaba la demostración que concluyó con un enfrentamiento con la policía en la calzada 10 de octubre, cerca de la emblemática esquina de Toyo.
acto seguido que tira la piedra, a él le dan un tiro en el hombro, pero él no viró patrulla, él ni rompió cristales, ni robó nada. Todavía no tiene petición fiscal, ya tiene 4 meses de encarcelación.
Igualmente se declararon en abstinencia alimentaria Yanaise Curbelo, madre de Brandon David Becerra Curbelo, de 19 años.
A mi hijo Brandon David Becerra le piden 18 años de prisión y libertad.
Y Yudinela Castro, de Roulán Jesús Castillo Castro, de 17. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, expresó preocupación por la presunta detención de menores de edad reportados en Cuba.
Está claro que puede ser un camino largo a recorrer, pero ya es un camino, o puede ser un camino, teniendo en cuenta que Cuba ha violado los convenios que tiene con respecto a la infancia. Y para esto ha condicionado el Código Penal para declarar a adolescentes de 17 a 18 años como adultos.
Dijo la periodista independiente María Matienzo, integrante del grupo Justicia 11J, que junto al Centro de Información Cubalets ha reportado la detención de 45 menores de 18 años, algunos ya sentenciados y otros en prisión provisional esperando juicio.
Este no es el momento de decir, ay, la UNICEF se pronunció, ya ganamos. Se gana cuando esos niños estén en sus casas sin ningún cargo, porque manifestarse y pedir libertad no puede ser nunca un delito.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
A una semana del 15N, la plataforma Archipiélago recalcó que su acción ciudadana busca impulsar un nuevo pacto social, un modelo de república que integre los anhelos de todo el pueblo cubano.
En ese sentido, subrayó que acoge diferentes ideologías sin definir un proyecto político propio y se coordina de manera horizontal y democrática y presenta como valores fundamentales el civismo, la inclusividad, la diversidad, el pluralismo, la democracia, la responsabilidad con la vida y la seguridad de la comunidad.
También destacó que sus líneas de trabajo incluyen trabajar por la liberación de todos los presos políticos, propiciar espacios de participación ciudadana, conquistar los derechos fundamentales de la ciudadanía por vías no violentas, luchar contra toda forma de discriminación, incluyendo la discriminación por motivos políticos e ideológicos.
Fortalecer los diálogos y consensos de la sociedad civil cubana, promover consultas populares mediante instrumentos que potencien las voces colectivas e individuales de la ciudadanía y proponer formas cívicas y pacíficas de actuar en el espacio común de la nación.
El periodista independiente Lázaro Yuri Valle Roca cumple este martes 158 días de encarcelamiento sin petición fiscal y más de un mes sin recibir visita familiar en la prisión combinado del Este, dijo a Radio Martí desde La Habana. Su pareja era Lidis Frometa.
Con Yuri todo se mantiene igual, está sin petición fiscal, sin asistencia médica, todo está muy complicado con él, un fallo renal es algo muy peligroso para la vida y sin asistencia médica mucho más grave se estaba tornando la salud de él. Él continúa con problemas en los riñones, hace cuando yo empecé con todo este problema le mandaron unos análisis que ayer me dijo que se lo estaban haciendo muy lentamente porque primeramente no tenía reactivo para realizarle los análisis, pero igual no lo ha visto ningún nefrólogo, no lo ha visto un especialista en piel. Hoy tiene 158 días en el combinado del Este. Desde el 22 de octubre no ha tenido más visitas. Las visitas debían de ser cada 15 días, que era como se le estaban dando, pero ya desde el 22 de octubre hasta la fecha no. Es que le hicieron el cambio cada 40 días, me dijo. No le dan motivo, no le dicen el por qué el cambio de cada 40 días si aún no está sancionado. Las visitas cada ese tiempo es para las personas que ya están sancionadas. Es lo que está estipulado dentro del código del régimen penitenciario, ¿no? Vía telefónica, casualmente hace un momentito terminé de hablar con él. Se siente fuerte, es una persona que no ha perdido el ánimo. El abogado no me dice nada, yo todos los abogados los veo con una historia extraña. Entonces ya mañana será que pueda entrar en contacto con el abogado, a ver qué me dice.
Lázaro Yuri Valle Roca está preso desde el 15 de junio y todas las acciones legales interpuestas por su abogado han sido denegadas por las autoridades.
El comunicador independiente está acusado de desacato y propaganda enemiga luego que el 14 de junio fuera a cubrir el lanzamiento de unas octavillas con frases martianas y de Antonio Maceo por parte de otros activistas en La Habana, según la denuncia de su pareja, la activista Eralidis Frometa.
Y el comunicador independiente Adriano Castañeda Meneses denuncia la brutal golpiza que sufrió a manos de 3 paramilitares al servicio de la policía política en la ciudad de Santi Espíritus.
Castañeda Meneses dijo a Radio Martí que pudo constatar en las inmediaciones la presencia del jefe de la seguridad del Estado en el territorio.
Yo caminaba por la zona sur de la ciudad, en el Parque de Jesús, 2:30 aproximadamente, con mi papá de 85 años, que también lo tiraron al suelo. Salió en defensa mía, viendo que me están dando golpe al hijo. Me rodearon 3 paramilitares. Reconocí a un sicario que se llama Geraldo Matamoro Campuzano, un ex convicto, un delincuente que salió de la prisión Nieves Morejón, y bueno, empezó a trabajar para la seguridad del Estado. Me golpearon el rostro, me tiraron al suelo, me cortaron con algo por los brazos, me dieron unas patadas por las piernas en el suelo, se partieron la nariz y varias amenazas. Vamos contigo con todo. Se lanzaron gente, empezaron a gritar y a decirle cosas y demás. Pude ver a 50 metros en lo que es la calle Independencia un carro azul y pude ver al teniente coronel jefe de la seguridad del Estado en la provincia de Santi Espíritu, Ledis, con F al final, cuando usted lo lee ese nombre, dice Fidel, Ledis Goya Borges, y al capitán Orelvi Pérez Díaz, que es la segunda golpiza que él también dirige, que es el grupo de enfrentamiento.
Esta es la segunda oportunidad en el presente año que Adriano Castañeda es asaltado en plena calle por órdenes de la policía política, y reitera el comunicador que a pesar de estas agresiones, él continuará su labor de periodista independiente.
El Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa, ICLEP, reportó 182 incidentes violatorios de derechos contra 69 periodistas en relación con la marcha cívica por el cambio que se había convocado para el 15 de noviembre.
Una línea de tiempo titulada Represión contra la prensa en Cuba por motivos del 15N, publicada en el sitio web de la organización, documenta la represión desatada contra el periodismo independiente.
El 84% de las violaciones cometidas contra los reporteros fueron detenciones arbitrarias, según el informe de ICLEP, que añade que el régimen apostó en los alrededores de las casas de los periodistas fuerzas combinadas de la policía política, la policía nacional y brigadas de respuesta rápida para impedir el ejercicio de su labor.
De acuerdo con la entidad, que cuenta con una red de medios de comunicación comunitarios en la isla, la seguridad del Estado citó a muchos informadores para amenazarlos los días previos a la convocatoria.
Una vez más, ICLEP condena la represión que sufren los periodistas en la isla y exige al régimen cubano libertad y democracia para todos, concluye el informe.
Y Nicaragua anunció el lunes el levantamiento del requisito de visa para los ciudadanos cubanos.
El Ministerio del Interior nicaragüense dijo en un comunicado que estaba estableciendo de inmediato una visa gratuita para todos los ciudadanos cubanos para promover el intercambio comercial, el turismo y las relaciones familiares humanitarias.
En 2014, durante la crisis migratoria a lo largo de la frontera entre Nicaragua y Costa Rica, el gobierno de Ortega impidió que los cubanos pasaran por su territorio, una medida que muchos analistas consideraron un favor a Washington, así señala Reuters, que anota el drástico deterioro de las relaciones con Estados Unidos.
A principios de este mes, el gobierno de Estados Unidos dijo que las recientes elecciones de Nicaragua, en las que Ortega fue reelegido por su cuarto mandato consecutivo, eran ilegítimas, e impuso sanciones a 38 funcionarios nicaragüenses, incluidos la vicepresidenta y esposa de Ortega, Rosario Murillo, y 3 de sus hijos.
Reuters observa que la medida podría facilitar que los cubanos emigren hacia el norte rumbo a Estados Unidos.
Y la agencia EFE señala que la eliminación del visado para Cuba significa que los isleños no necesitarán explicar el motivo de viaje para poder obtener el permiso de viajar a Nicaragua.
A las 12:13, ya estamos en tiempo de conocer la previsión meteorológica. Un día precioso aquí en el sur de la Florida. Eso sí, un poco frío, pero ¿se van a mantener así las temperaturas? Lázaro Domínguez, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ariane. Qué honor estar contigo. También con Elenita y Juanito y Jorge. Y, por supuesto, los amigos de Radio Martín. Bueno, Ariane, vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martí, mientras un frente frío debe afectar esta noche las provincias orientales cubanas, otro frente frío se ha movido sobre la bahía de Tampa y Fort Myers, atravesando la región central del Golfo hasta las costas de Veracruz. Conviene señalar que este segundo frente no muestra una línea de nublados y lluvias bien definida. y solo es apreciable por la dirección de sus vientos y los campos de temperatura. El frente debe arribar al sur de la Florida y las provincias occidentales cubanas en las últimas horas de esta tarde o primeras horas de esta noche, estabilizando el régimen de temperaturas frías en nuestra región en las festividades de Acción de Gracias. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados en gran parte del país con lluvias aisladas. Las mínimas para mañana miércoles estarán entre los 17 y los 20 grados Celsius. Las máximas entre los 25 y los 28. Los vientos al norte al nordeste 10 a 25 kilómetros por hora en las regiones occidental y central. Variables débiles en las provincias orientales. Habrá marejadas ligeras en toda la costa norte, poco oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Doce con 15 minutos, nos vamos a noticias de América Latina.
Y comenzamos con Venezuela, donde distintos sectores de la oposición hacen llamados a la unidad tras las elecciones del domingo. Desde Caracas informa Carolina Alcalde.
Al igual que otros dirigentes de la oposición, al referirse a los resultados de las elecciones regionales y municipales que estuvieron marcadas por una elevada abstención, Juan Guaidó, considerado presidente interino de Venezuela, insistió en que no hubo condiciones ni garantías e hizo un llamado a la reflexión.
Un silencio claro a los ciudadanos también el día de ayer. Hoy, para nosotros, para los que luchamos por salir de esta tragedia, para reivindicar el esfuerzo y sacrificio de millones de venezolanos, un compromiso aún mayor. Un compromiso que debe encontrar unidos, unificados.
A juicio de Eugenio Martínez, periodista especializado en temas electorales, los resultados del proceso deben verse desde diversas perspectivas y subrayó que este evento electoral no cambiará la dinámica del país y que los problemas persistirán.
En el voto nacional sí hay sorpresa. El chavismo viene en un descenso sostenido de voto nacional a partir del año 2017 y la oposición, que por primera vez la oposición tradicional vuelve a participar, hay una recuperación importante.
El especialista expuso que los comicios son importantes para la oposición para sentar las bases de lo que puede ser la movilización para próximos eventos electorales. En tanto, el presidente del Consejo Nacional Electoral de Venezuela, Pedro Calzadilla, presentó una actualización de los resultados y aseguró que de las 23 gobernaciones en disputa, 18 fueron adjudicadas al partido de gobierno y 3 a la oposición. En los estados Apure y Barinas, los resultados aún no son irreversibles, a pesar de que en el primer boletín daba al chavismo como ganador. En cuanto a las alcaldías, Calzadilla anunció que de 335 hasta el momento, 205 se adjudican al partido de gobierno. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y las elecciones de Venezuela serían un espejo de lo que podría suceder en Nicaragua en los próximos comicios municipales. Así opinan analistas y el informe lo envía desde Managua, Daliana Ocaña.
La alta abstención, que superó el 55% de ciudadanos en las elecciones regionales de Venezuela, así como la participación de la oposición bajo la supervisión de un Consejo Electoral Nacional dominado por el oficialismo, con resultados predecibles, podría también ser el escenario de las próximas elecciones municipales en Nicaragua, según anticipan analistas políticos. El sociólogo Óscar René Vargas, analista político y cofundador del oficialista Frente Sandinista, explicó
que esa voluntad existía desde antes de las elecciones. Esto lo refuerza y es reforzado también por la posición de Rodolfo Herrera, que es el presidente de la Conferencia Episcopal, de participar ellos en un diálogo.
El gobierno de Nicaragua sigue de cerca los pasos del presidente venezolano Nicolás Maduro y otra evidencia de esta situación es que en 2017 Venezuela comunicó a la Organización de los Estados Americanos su salida del organismo. En esa ocasión el gobierno de Venezuela denunció que el organismo se había convertido en el vehículo de intervenciones abiertamente lesivas de los principios y del Estado de Derecho Internacional, y de esa misma forma el gobierno de Daniel Ortega denunció el 19 de noviembre la carta constitutiva del organismo hemisférico, acusándolo de injerencista y embajador de los Estados Unidos. El canciller de Nicaragua, Denis Moncada Colindres, comentó a medios oficiales luego de anunciar oficialmente esta determinación.
Formar parte de estos organismos es parte de la política exterior, pero con dignidad, con respeto a nuestro país.
El gobierno de Daniel Ortega emitió a través de un comunicado oficial sus felicitaciones al presidente Nicolás Maduro, por lo que consideran una exitosa jornada electoral en Venezuela. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Ortega arrestó el lunes al ex embajador de Nicaragua ante la OEA, Edgar Parrales.
Horas antes de su arresto, Parrales fue entrevistado en una revista matutina de un canal nacional donde criticó al mandatario sandinista por la decisión de salir del organismo interamericano.
Parrales, de 79 años de edad, es una de las voces más críticas de Nicaragua y de las pocas que quedaban brindando declaraciones a los medios de comunicación tras las detenciones de decenas de opositores.
La organización Human Rights Watch deploró el arresto de Edgar Parrales y exigió su libertad.
El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, elogió a Colombia por el acuerdo de paz implementado y la considera un ejemplo mundial. Mientras Marta Lucía Ramírez, vicepresidenta de Colombia, calificó de importante esta visita porque refrenda avances en la implementación de ese acuerdo. Amplía la agencia francesa de prensa.
Antonio Guterres arribó a Colombia el lunes con motivo del quinto aniversario del acuerdo de paz que desarmó a la guerrilla de las FARC y que fue activamente apoyado por la Organización de las Naciones Unidas.
En un mundo en que desafortunadamente vemos tantos conflictos, es muy importante visitar un país en que se construye la paz.
El diplomático portugués participará en los actos de conmemoración de la firma del pacto y adelantará una visita de 2 días en la que se reunirá con víctimas del conflicto, delegados del gobierno y exaltos mandos de la guerrilla.
Es muy importante esta visita con ocasión del quinto aniversario del acuerdo entre la FARC y el gobierno de Colombia, porque lo que hace justamente en su visita es refrendar todos los avances que ha logrado la implementación de ese acuerdo.
Casi 13.000 hombres y mujeres desistieron de la lucha armada para reincorporarse a la vida civil bajo supervisión de la ONU. Aunque la violencia se redujo después de 2016, disidencias de las FARC, ELN, última guerrilla reconocida en Colombia, y bandas del narcotráfico alimentan una nueva ola de criminalidad.
Y la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso peruano, de mayoría opositora, declaró el lunes persona non grata al expresidente de Bolivia, Evo Morales, por considerar que mantiene un negativo activismo político en Perú y una evidente injerencia e intromisión en la agenda del gobierno de Lima.
La declaración de carácter simbólico exhorta a los ministerios del Interior y Defensa a impedir el ingreso de Morales a Perú, país que ha visitado varias veces desde que asumió la presidencia el izquierdista Pedro Castillo, con quien mantiene amistad.
La comisión consideró que la presencia de Morales en Perú es un claro perjuicio para el pueblo peruano y dijo que la población de Perú rechaza la agenda política que pretende imponer.
La Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, denunció el acoso judicial y administrativo contra medios de comunicación en Puebla, México, por parte de autoridades estatales.
La SIP dijo en un comunicado que desde hace 2 años los medios E-Consulta, El Popular y Datamos son objeto de campañas de desprestigio, bloqueos informativos y publicitarios, embestidas digitales y persecuciones judiciales y administrativas de funcionarios públicos.
La organización condenó el hostigamiento contra estos medios y recordó que ese tipo de acciones limitan el desempeño de las libertades de expresión y de prensa, sobre todo cuando tienen la intención de castigar a medios independientes y críticos.
A las 12:22 avanzamos en noticias y sobre todo hablamos de las reacciones a las elecciones en Venezuela.
Estados Unidos las califica de viciadas y exhorta al régimen de Nicolás Maduro a cesar la represión contra sus opositores. Informa desde Washington Yoconda Tapia.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, calificó las elecciones del domingo en Venezuela como viciadas y acusó al gobierno del presidente Nicolás Maduro de sesgar un proceso cuyo resultado favorezca a su partido, que de acuerdo a las cifras de la jornada electoral le dieron varias gobernaciones, alcaldías y otros puestos contemplados en las elecciones regionales y municipales. A través de un comunicado emitido por el Departamento de Estado, el secretario Blinken reiteró que Estados Unidos mantiene su apoyo a Juan Guaidó, reconocido como presidente interino por varios países, y advirtió que continuará utilizando todas las herramientas diplomáticas y económicas a su alcance para presionar el retorno a una democracia libre y participativa para todos los venezolanos, añadiendo que junto a la comunidad internacional seguirán en ese camino. El secretario Blinken también también subrayó que el gobierno venezolano no detuvo sus prácticas intimidatorias contra los actores políticos y la sociedad civil y continuó criminalizando las actividades de la oposición y sus candidatos, sumando a ello la persistente censura contra los medios de comunicación. Finalmente, el secretario Blinken hace un llamado al régimen de Nicolás Maduro para que cese su represión y permita que los venezolanos vivan en el país pacífico, estable y democrático que merecen y que han buscado durante mucho tiempo. Estados Unidos apoya a todos los venezolanos que luchan con valentía por construir un futuro mejor para su país, destacó. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
El senador republicano por el estado de la Florida, Marco Rubio, calificó de falsos los comicios municipales y regionales del domingo en Venezuela.
Rubio dijo que Nicolás Maduro tratará de usar ese proceso fraudulento para iniciar otra ronda de negociaciones, no con el gobierno interino de Juan Guaidó, sino con la oposición de su elección.
Es esencial que Estados Unidos y la Unión Europea reafirmen su inquebrantable apoyo y reconozcan a la Asamblea Nacional legítima y democráticamente electa, al igual que al presidente interino Juan Guaidó, así lo dijo el senador cubano-americano.
El ministro de Defensa de Israel, Benny Gantz, denunció este martes que Irán transfiere armas y petróleo a Venezuela y que la fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria iraní opera también en Sudamérica.
Irán ha estado enviando operativos de las fuerzas del Quds a Sudamérica durante varios años y se espera que firme un acuerdo de cooperación con Caracas a medida que los lazos entre los dos países continúan aumentando, señaló Gantz, citado por Jerusalem Post.
La denuncia tuvo lugar durante una conferencia de política y seguridad en la Universidad Reichman de Israel, en la cual advirtió también que en 2018 Teherán utilizó drones para intentar transferir explosivos desde Siria a terroristas en el territorio palestino ocupado de Cisjordania.
El ministro de Defensa de Israel reveló que Irán, que ha estado llevando a cabo actividades hostiles en todo el Medio Oriente, utiliza dos bases militares en la región de Chabahar y en la isla de Kesh para realizar ataques marítimos y para almacenar drones.
Esta denuncia llega poco antes del reinicio la semana que viene de las negociaciones entre Irán con el llamado Grupo 5+1, integrado por Estados Unidos, Rusia, China, Francia, Reino Unido y Alemania, para revivir el acuerdo nuclear de 2015 y a las que Israel se opone fervientemente.
Y expertos de la ONU en derechos humanos instan a China a liberar inmediatamente a la periodista y defensora de los derechos humanos Shang Zhang por motivos humanitarios, ya que su salud se está deteriorando rápidamente y su vida corre peligro. El informe lo tiene Radio ONU.
Si las autoridades chinas no actúan con rapidez y eficacia, las consecuencias podrían ser fatales para Shang Zhang, han declarado los expertos, que instan a que le concedan inmediatamente la libertad incondicional y garanticen que recibe tratamiento médico. Shang lleva detenida en Shanghái desde mayo de 2020, cumpliendo una condena de 4 años, acusada de buscar peleas y provocar problemas. Fue detenida después de que publicara un vídeo en el que criticaba la gestión del gobierno en relación con el brote de COVID-19 y fue acusada de difundir información falsa y agitar el sentimiento negativo sobre la epidemia en Wuhan. Fue declarada culpable y condenada en diciembre de 2020. El grupo de trabajo sobre detención arbitraria pidió su liberación inmediata.
Al menos 46 personas, 12 de ellas menores de edad, fallecieron en la madrugada del martes en Bulgaria, cuando el autobús en el que viajaban se incendió en una autopista y muchos pasajeros quedaron atrapados dentro del vehículo. La agencia francesa de prensa ofrece los detalles.
Al menos 46 personas murieron en la madrugada del martes cuando el autobús en el que viajaban se prendió fuego en una autopista. La mayoría de las víctimas eran originarias de Macedonia del Norte, donde estaba matriculado el vehículo, según indicó el primer ministro de ese país. El mandatario, quien indicó que 12 de las víctimas eran menores, viajó inmediatamente a Sofía para reunirse en el hospital con los 7 sobrevivientes del siniestro, el más grave de la última década en Europa. El vehículo realizaba el trayecto de vuelta a la capital de Macedonia del Norte tras haber realizado un viaje a Turquía. El hecho ocurrió en una autopista cerca del municipio de Bosnek, 40 kilómetros al sur de Sofía. El autobús chocó contra una barrera de metal de seguridad por una razón desconocida hasta ahora. El jefe de la policía búlgara indicó que el conductor murió en el acto, con lo que no había nadie que pudiera abrir las puertas y permitir a los pasajeros escapar de las llamas. Los sobrevivientes viajaban en la parte trasera del vehículo y lograron romper una de las ventanas para huir del fuego.
La relatora especial de la ONU sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión destacó este lunes que el control que ejercen las autoridades de Hungría sobre los medios de comunicación conlleva graves riesgos para los derechos humanos. Así hemos llegado al final de esta primera media hora del noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí. Regresamos mañana nuevamente a través de nuestras redes sociales con toda la información de Cuba y del resto del mundo. Gracias, como siempre, por seguirnos en nuestras redes. Nosotros sí continuamos, como siempre, con más noticias en las frecuencias de Radio Martí. Muy buenas tardes.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30 en este informativo del mediodía. En esta segunda media hora vamos a conocer los detalles de la caminata que logró realizar ayer lunes Alejandro Martínez, uno de los promotores de Archipiélago, en esa marcha cívica por el cambio. ¿Cómo lo hizo? Y sobre todo lo que sucedió con La Rosa. También vamos a conocer la nueva campaña que se está pidiendo y se está realizando para exigir la liberación de los adolescentes menores de edad presos por participar en las protestas pacíficas del 11 de julio. Tomás Cardoso estará con nosotros para adelantarnos qué tiene hoy en Cuba al día. Hoy además vamos a tener la entrevista que realizó Amado Gil al dramaturgo Junior García sobre su salida de Cuba, qué pasó, qué está sucediendo en estos momentos. Y también vamos a estar hablando sobre todo de los deportes, como siempre, hoy con Pepe Lacayo. El equipo que le acompaña en este martes 23 de noviembre está integrado por Juan Pendas en el sonido, Elena Rodríguez en la producción, Ibe Pacheco, Yolanda Huerga y Alberto Müller en la sala de redacción y frente a los micrófonos
Jorge Jaure
y Ariane González. Nos vamos, Juan, a Noticias de Cuba.
Diversas reacciones ha generado el anuncio del gobierno de Nicaragua de que suspende el requisito de visa para los ciudadanos cubanos. Ibet Pacheco ofrece el reporte.
Nicaragua otorga libre visado para todos los ciudadanos cubanos que deseen viajar a ese país. En nota oficial, así lo daba a conocer Prensa Latina. Acerca del anuncio, Joanny Sánchez, periodista de 14 y medio, dijo a través de su podcast Cafecito Informativo.
¿Qué se busca con esto? En primer lugar, lo que dije al principio de este programa, usar la bomba migratoria como alivio para la tensión social que se vive dentro de estas fronteras. Detrás de esta decisión nicaragüense, apoyada sin duda por la parte cubana, está el crearle una punta de lanza a la administración norteamericana, porque está claro que la mayor parte de esos migrantes que entrarán por Nicaragua terminarán en la frontera sur de Estados Unidos.
Con esta eliminación del visado en vigor desde el 22 de noviembre, el régimen de Ortega dice que busca promover el intercambio comercial, el turismo y la relación familiar ante la alta demanda de solicitudes de visa recibidas por ciudadanos cubanos con familiares en Nicaragua. Desde la ciudad de Miami, el abogado de inmigración Ángel Leal calificó de no lógica la argumentación ofrecida por Nicaragua para esta apertura.
No es lógico cuando son menos de 1,000 familias cubanas que viven en Nicaragua, que creo que es la sexta nacionalidad en términos del número de inmigrantes, y más en las condiciones actuales de Cuba.
Según Leal,
incumbe dos cosas. Primero, reanudar el programa de reunificación familiar cubano que ha estado suspendido desde 2017, donde décimas de miles de familias cubanas pudieran lograr reunificación familiar de una forma legal, ordenada.
Sobre el tema, desde La Habana, el periodista y escritor Boris González Arena expresó:
lo que están es tratando de poner presión sobre la política migratoria de Joe Biden. Es mi criterio realmente. Me parece, vaya, que está cantada la jugada. Y lo vimos también en el 80, fue una política también elaborada por Fidel Castro para presionar sobre la administración de Carter. Y usar a los seres humanos como arma es una vergüenza. Realmente es criminal.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
El activista cienfueguero David Alejandro Martínez hizo este lunes su caminata en solitario por los presos políticos contra la violencia y por la solución de las diferencias entre los cubanos, y estas fueron sus declaraciones.
Hice mi marcha solitaria hasta Punta Horda, no tuve ningún percance, ni para ir ni para regresar. Lo hice en honor a los presos políticos, era una deuda que tenía para con ellos, para conmigo mismo y para con Cienfuegos. El 15 pasado consideramos que no era prudente salir porque todos teníamos vigilancia y nos habían amenazado y acosado muy fuertemente. Y la mayoría de las personas que estaban dispuestas a salir tenían mucho temor y pues decidimos proponer que cada quien tuviera iniciativas inteligentes y seguras para manifestarse. Por supuesto que fui vestido de blanco, pero la rosa que encontré fue roja. No encontré en ningún lugar de Cienfuegos una rosa blanca. Mi objetivo era encontrar algún busto de nuestro apóstol José Martí, pero en todo el camino no encontré ninguno. Entonces decidí simbólicamente lanzar mi rosa al mar hacia el final del Prado, en lo que se conoce como la rotonda. Hice una breve reflexión para todo el que me escuchaba, de no dejarnos arrebatar nuestros derechos, de no dejarnos pisotear. Que cada quien sea líder de sí mismo, que cada quien defienda sus derechos.
David Alejandro Martínez es uno de los firmantes de la misiva entregada en la gobernatura de Cienfuegos para notificarles la realización de la marcha convocada por la plataforma Archipiélago para el 15 de noviembre.
Y una nueva campaña arrancó este lunes para exigir la liberación de los adolescentes presos en Cuba por su participación en las protestas del 11 de julio. Yolanda Huerga informa.
La Fundación para los Derechos Humanos en Cuba impulsa una campaña internacional a favor de la libertad de los menores de edad presos tras las manifestaciones que tuvieron lugar en la isla en julio pasado.
Han cometido abusos atroces con ellos de todo tipo, desde el punto de vista legal, desde el punto de vista de que son menores de edad, y creemos que es necesario armar una campaña internacional para presionar a la UNICEF sobre los niños cubanos que están presos. En el caso de la UNICEF en Cuba, como lamentablemente sucede con otras misiones diplomáticas, organismos internacionales acreditados en Cuba, son bastante complacientes con el gobierno.
Explicó Juan Antonio Blanco, director de la organización con sede en Miami.
Esto es realmente intolerable y las madres cubanas no deben permitir que le suceda esto a estas familias y solidarizarse con las madres de estos niños para entre todos empujar y sacar a estos muchachos de la cárcel.
A través de la plataforma digital Chain.org, la entidad recoge firmas para pedir la excarcelación de los adolescentes e invita a enviar cartas por correo electrónico a la Presidencia de la República de Cuba, la Corte Suprema de Justicia, la UNICEF y otros organismos internacionales.
Estamos recolectando firmas para llamar la atención sobre esto y exigir que liberen a estos muchachos y cancelen todos los expedientes criminales que le han levantado por causas ridículas como atentado, desacato, y les han dado el trato de un peligroso elemento subversivo y le están pidiendo una cantidad de años de cárcel como si fueran criminales peligrosos.
Igualmente solicita publicar mensajes en las redes sociales usando la etiqueta Free Cuban Children. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El análisis de una novela cubana de contenido erótico y lenguaje explícito en un libro para docentes en Costa Rica generó la crítica de varios políticos costarricenses y su posterior retirada de una revista educativa.
Escandalizado que en una revista que publica el Ministerio de Educación Pública, el MEP, se cite una novela erótica cubana para formar docentes, escribió en su cuenta de Facebook el diputado por el partido Costa Rica Justa, Dragos Dolanescu.
El ministro de Educación, Edgar Mora, firmó el pasado 29 de abril un convenio en materia educativa con el régimen cubano, representado por su embajador en el país, Danilo Sánchez, en el marco de la visita oficial que sostuvo el canciller de la isla, Bruno Rodríguez Parrilla, a San José.
El texto es la novela El Rey de La Habana, de Pedro Juan Gutiérrez, publicado en la revista Conexiones del MEP, y está dirigido a administrativos, docentes, estudiantes y familias.
El parlamentario Dragos Dolanesco dijo a Radio Televisión Martí que si el MEP no pudo escoger alguna obra de José Martí o de Reinaldo Arenas o cualquier otro intelectual cubano que haya escrito con decencia.
Radio Televisión Martí pudo constatar que el texto había sido retirado de su página web. A las 12:39, vamos a conocer qué nos tienes hoy en Cuba al Día. Tomás Cardoso, buenas tardes.
Buenas tardes, Ariane González, Jorge Jauregui, como siempre, un gusto estar acá en Noticiero Estelar. Bueno, estamos en vigilia informativa sobre los dos juicios que se están realizando en esta jornada. La conclusión, supuestamente, de la vista hoy en la tarde del juicio a los 13 activistas de Artemisa, con todo tipo de problemas, manipulación mediática, uh-huh, divisiones de familia. Vamos a ver si durante el programa podemos tener alguna actualización, o si es que se concluye el encauzamiento fiscal, la petición fiscal de la Fiscalía. En el caso de Santa Clara aún es más complicado. El tribunal, igual que Artemisa, está totalmente militarizado. Hubo algunos arrestos de periodistas independientes que trataron de cubrir desde hora temprana, uh-huh, y se presentaron al tribunal, entre ellos Guillermo El Sol, que fue expulsado de allí y está en su casa. Es uno de los contactos que tenemos, porque sí, la policía no quiere que esté nadie merodeando en las inmediaciones, uh-huh, del tribunal. Pero bueno, vamos a hacer un esfuerzo por tener actualización sobre toda esta cuestión. También vamos a tener al coordinador de la plataforma Archipiélago en la provincia de Cienfuegos, de quien hablamos, sí, hace unos minutos, para que nos cuente los planes que tiene en el territorio más adelante en cuanto a esto. Y por supuesto, vamos a seguir trabajando el tema de los tabacaleros. Se expira en menos de 2 semanas el plazo que tienen los tabacaleros para la siembra para la presente temporada del tabaco. Sin embargo, producto de los impagos de la campaña anterior, los tabacaleros están en una especie de huelga de brazos caídos en varios puntos importantes del territorio nacional, bueno, San pues Juan y Martínez, San Antonio, y no quieren sembrar porque no le dio ganancia a la campaña anterior. Pero el gobierno sí quiere las producciones y lo está forzando, claro, que si no siembran, le quitarán las tierras.
Interesante. 2:00 p.m, Cuba al Día. Gracias, Tomás.
Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí.
12:41, más noticias.
El partido de gobierno de Colombia eligió el lunes a Óscar Iván Zuluaga, aliado estrecho del expresidente Álvaro Uribe, como su carta para las elecciones de mayo de 2022, en las que la izquierda asoma como favorita. Detalles con AFP.
El Centro Democrático anunció el lunes su apuesta para las elecciones de mayo de 2022, en las que la izquierda asoma como favorita, mientras que el gobierno de derecha de Iván Duque enfrenta una desaprobación histórica de 75%.
Hoy empieza una nueva era en el Centro Democrático. La era de hablar menos y escuchar más las voces de una ciudadanía que está pidiendo cambio. He recorrido el país y les puedo decir que ese cambio que piden los colombianos no es hacia la izquierda, es hacia arriba.
El empresario de 63 años es considerado como uno de los leales al influyente expresidente Álvaro Uribe y fungió como su exministro de Hacienda. Fue señalado por un caso de espionaje para perjudicar los diálogos de paz y por una presunta financiación ilegal a su campaña presidencial en 2014, en la que fue derrotado por el exmandatario Juan Manuel Santos. También ex senador, Zuluaga aspira a retener el poder para la derecha conservadora opuesta al acuerdo de paz con la exguerrilla FARC, y aseguró que construirá consensos en una sociedad todavía polarizada por este tema. Sin embargo, deberá enfrentar la ventaja del izquierdista Gustavo Petro, exguerrillero de un grupo desmovilizado en los años 90.
Vemos una coalición de la izquierda populista, con un discurso contra la libertad, contra el libre mercado y contra la fuerza pública, que busca imponer un modelo que ya fracasó en Cuba, Venezuela, Argentina y Nicaragua, y que ya está fracasando en Perú.
El calendario electoral comenzará con las legislativas el 13 de marzo de 2022, seguida de una primera vuelta presidencial el 29 de mayo y, de ser necesario, un balotaje el 19 de julio.
El anuncio de que la encargada de negocios de Estados Unidos en El Salvador, Jan Mayns, dejará pronto ese país, causa preocupación entre sectores políticos, sociales y económicos salvadoreños. Desde San Salvador, Nery Mabel Reyes explica por qué.
La encargada de negocio de Estados Unidos en El Salvador, Jan Mayns, anunció su retiro del cargo y una pausa en las relaciones entre ambos países y agregó que la Casa Blanca la envió en junio pasado para establecer un puente que el gobierno salvadoreño decidió no aceptar, y la diplomática explicó los motivos de esta decisión.
Y en todo eso realmente no había ni un señal del gobierno de El Salvador que quería mejorar la relación con los Estados Unidos. Y eso obviamente es lamentable.
Tras este anuncio, representantes de sectores políticos, sociales y económicos del país expresaron su preocupación por las consecuencias que este deterioro en las relaciones diplomáticas entre ambos países podría tener para el intercambio comercial y para las oportunidades de desarrollo, como explicó el presidente de la Asociación de la Empresa Privada ANEP, Ricardo Simán.
Esto es muy desafortunado. El gobierno pone en juego la relación, las exportaciones, la estadía de muchos salvadoreños y las remesas, que tú sabes que las remesas representan el 30% de nuestra economía.
La destitución de los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y del Fiscal General por parte del Congreso de mayoría oficialista fueron parte de las acciones que generaron controversia. La pausa en las relaciones de El Salvador con Estados Unidos también preocupa al director ejecutivo del Instituto de Atención al Migrante, INSAMI, César Ríos.
Definitivamente, bajo todo punto de vista, las relaciones de El Salvador y Estados Unidos deben ser cordiales.
Tras el retiro de la diplomática Jan Mayns, el consejero Brendan O'Brien asumirá las funciones como encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en El Salvador. Nery Mabel Reyes, Voz de América, El Salvador.
El juicio por lavado de dinero al colombiano Alex Saab en Estados Unidos comenzará el 3 de enero, determinó un juez del Distrito Sur de Florida.
La corte estipula que el proceso contra Saab, quien se declaró inocente en la última audiencia que tuvo frente a la corte a mediados de noviembre, dure 2 semanas y se celebre frente a un jurado según documentos presentados en la Corte Federal.
La defensa y los fiscales tendrán una cita previa al inicio del juicio el 28 de diciembre, donde deben presentar a la corte una lista de los testigos y pruebas o documentos que presentarán en el juicio. Así dirá Robert Escola, el juez.
A las 12:46, tiempo de dar un recorrido por el mundo en un minuto.
Nueva York. La organización Human Rights Watch denuncia que los talibanes continúan en Afganistán su campaña de represión contra los medios de información, amenazando a periodistas e imponiendo a los medios pautas estrictas que perjudican especialmente a las mujeres.
Atenas, 119 refugiados procedentes de Afganistán, entre los que hay un exmiembro del gobierno de Ashraf Ghani, llegaron el lunes al aeropuerto de Salónica, en el norte de Grecia, procedentes de un vuelo charter especial desde Kabul. Así lo informó el Ministerio de Migración y Asilo.
Addis Abeba, el ministro etíope Abid Ahmed prometió que a partir de hoy luchará en el campo de batalla contra los rebeldes de la región etíope de Tigray, que en los últimos días tomaron urbes a unos 220 kilómetros de la capital.
París, Francia, instó este martes a todos sus nacionales a abandonar Etiopía sin demora en una nota de advertencia a los viajeros.
Teherán. El director general de la Agencia Atómica de la ONU, Rafael Grossi, afirmó este martes en la capital iraní que busca puntos en común y profundizar el diálogo con Irán a una semana del reinicio de las negociaciones nucleares.
Doce con 47 minutos, Junior García, uno de los moderadores más importantes de la plataforma Archipiélago, que llegó recientemente a España, concedió una entrevista a nuestro colega Amado Gil, donde aborda importantes puntos de vista sobre su salida del país y su papel fuera de la isla.
Te voy a pedir que te califiques tú mismo. Del 1 al 10, ¿cuánto tú crees que puede afectar la salida tuya del país?
Te voy a ser honesto. Quien más duro me ha juzgado he sido yo mismo. Pero yo espero que nadie se haya lanzado a esta lucha por la libertad y por la democracia en Cuba por mí, ni por una persona, ni por un líder, ni por un nombre. Es decir, yo espero que cada persona que haya decidido arriesgarse, por supuesto, y lanzarse a esto que no es fácil, lo haya hecho por sus ideales, por su convicción de que la situación de Cuba es insostenible y que tenemos que hacer algo todos los cubanos, de la manera que sea, para lograr, bueno, siempre cívicamente, para lograr cambios en Cuba, cambios democráticos en Cuba. Es decir, mi salida, yo soy un individuo, yo soy simplemente una persona, yo no creo que nadie estuviera haciendo esto por mí, por seguirme a mí. Yo era, por supuesto, una figura visible, tenía determinado liderazgo, pero yo no era la causa es Cuba, la causa sigue siendo Cuba.
O sea, entonces, la salida tuya no enfría ese fervor que se creó dentro de Cuba, en tu opinión.
Mira, si uno se pone a analizar concretamente, ya uno sabía que era muy difícil que ocurrieran manifestaciones masivas porque el terror que había implementado el régimen era brutal, era brutal. De hecho, ese día 14, cuando ni siquiera a un individuo lo dejaron salir a marchar y fueron capaces de rodear la casa nuestra con más de 200 personas, sus efectivos vestidos de civil, se sabía que el terror estaba funcionando. Lo más interesante que pasó en esta jornada es que la dictadura, una vez más, no es que sea la primera vez, lo han hecho siempre, pero una vez más se comportó descaradamente como una dictadura, pero lo hizo a la vista de todo el mundo. Porque lo que sí se logró con toda esta iniciativa fue hacer que el mundo entero mirara hacia Cuba. Y entonces obligamos a esa dictadura a comportarse descaradamente como lo que es, como una dictadura tiránica, a la vista de todos. El problema es que yo creo que ahora la comunidad internacional, no los políticos, la gente del mundo que estaba siguiendo las noticias, que estaba siguiendo el tema Cuba todos los días en los canales de televisión, en la prensa escrita, se dio cuenta de que en Cuba absolutamente no hay ninguna oportunidad de que las personas que piensen distinto participen en la realidad de su país, ni siquiera de la forma más pacífica.
Tú dices que no hay ninguna oportunidad. ¿Qué le queda entonces a la sociedad civil cubana? ¿Qué le quedan a los opositores dentro de Cuba? ¿Perdieron?
No, para nada. Para nada. Yo creo que se ha ganado en muchos aspectos. Y no estoy pecando ahora de optimista. Pero yo creo que el régimen cubano se ha sostenido durante tanto tiempo, Amado, porque lamentablemente tiene el apoyo de una parte de la comunidad internacional y de una serie de gobiernos. E incluso de gobiernos que defienden la democracia, pero que apoyan totalmente a una dictadura. Eso no, o sea, no hay manera de que cambien las cosas en Cuba mientras ese apoyo exista. Y a veces es un apoyo bastante grande, más grande de lo que los mismos cubanos vemos dentro de Cuba, o quizás la comunidad cubana que vive en Miami pueda ser capaz de darse cuenta. Hay un sentimiento pro-Cuba en América Latina y en una buena parte de Europa que todavía le da oxígeno constante a esa dictadura.
Como estrategia, ¿qué cosa funciona mejor en Cuba? ¿Una política de apertura, de más acercamiento, de más empoderamiento de la sociedad civil, o una política de recrudecer el embargo como la que llevó el presidente Donald Trump, que incluso puso el título 3 a funcionar de la ley Hans Burton?
Bueno, mira, yo tengo una visión muy particular sobre ese asunto y yo sé que es polémica, yo sé que no todos podrían estar de acuerdo, pero desde mi punto de vista la miseria no pare conciencia. O sea, es imposible que de una situación de miseria puedan salir de verdad luces profundas que tengan que ver con conceptos como democracia o libertad. Cuando la gente tiene hambre y está luchando un paquete de picadillo, el primero que venga y le entregue el paquete de picadillo, esa persona se sentirá agradecida porque le resolvió un problema básico, el problema del hambre. Y en Cuba, lamentablemente, ha sido así durante mucho tiempo. Nos hemos acostumbrado tanto a las penurias, a la miseria, que el régimen ha utilizado la miseria como arma política de control. Es decir, ellos tienen al pueblo pasando hambre, por supuesto, todas las excusas son por culpa del bloqueo, aunque sabemos que, a pesar de que hay leyes, por supuesto, que afectan el tema a nivel interno, el principal bloqueo es interno. El principal bloqueo es el que tiene el régimen de Cuba.
¿Yurio regresa?
Yo, por supuesto. Es decir, yo voy a regresar. Yo voy a regresar cuando sea el momento oportuno y de la manera más contundente que yo crea necesaria. Es complicado porque yo no me siento desterrado. O sea, hay quien habla de autoexilio. A mí me obligaron a irme, por supuesto. A mí me obligaron a irme quizás con la esperanza de que yo, llegando a España, pidiera asilo. Es decir, yo no he pedido asilo y mi intención es regresar. Tengo muchas cosas que hacer de las cuales no puedo hablar ahora. Seguiré un camino cívico, seguiré un camino pacífico todo el tiempo, pero mi intención es regresar.
Y en los deportes, ahora llega Pepe Lacayo.
Bienvenidos a los deportes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Arrancamos con nuestro pasatiempo nacional, el béisbol de las grandes ligas, donde el as de la rotación de picheo de los Marlins, el serpentinero derecho Sandy Alcántara y el club miamense están negociando y, según algunas fuentes, se están acercando a una extensión de un contrato de 5 temporadas y más de $55 millones, según un informe publicado en la página oficial digital MLB.com. Alcántara es elegible para el arbitraje salarial este año y podrá convertirse en agente libre tras completar la campaña 2024. De concretarse dicho trato, que se está negociando con el derecho dominicano, sería la segunda extensión de un contrato otorgado por los Marlins de Miami este otoño, tras el pacto que mantendrá al torpedero venezolano Miguel Rojas en el sur de la Florida hasta finales de la campaña 2023 en las mayores. En 4 esporádicas temporadas de tiempo medio y plagadas de lesiones con los Marlins, Sandy Alcántara suma efectividad de 3.48 y WHIP de 1.21 en 78 aperturas. En el 2021 se convirtió en el primer lanzador de los Marlins en alcanzar los 200 ponches y las 200 entradas lanzadas en una misma temporada desde A.J. Burnett en el año 2002. Mientras tanto, los Medias Rojas anunciaron que ejercerán la opción de su contrato y están reteniendo al manager boricua Alex Cora para las temporadas 2023 y 2024. Estoy agradecido por la oportunidad de continuar dirigiendo a los Medias Rojas, dijo el puertorriqueño Cora en un comunicado emitido por los Patirrojos y publicado por MLB.com. En 3 campañas al frente del Boston, Cora lleva marca de 284 victorias, 202 derrotas, incluyendo una temporada de ensueño con 108 triunfos y el título de la Serie Mundial en el 2018. Con Alex Cora al mando, los Medias Rojas prometen dar guerra en la Liga Americana Este las próximas 3 temporadas. Y terminamos rapidito con un resumen del baloncesto profesional de la NBA. Los Bucks de Milwaukee aplastaron a Orlando Magic 123-102. Los actuales subcampeones nacionales Soles de Phoenix derrotaron por 4 punticos a las Espuelas de San Antonio. Chicago Bulls tenía que perder algún día. Fue contra los Pacers de Indiana y fue por paliza. Los Celtas de Boston aplastaron por 18 puntos a los Cohetes de Houston. Y los Wizards de Washington también perdieron. Fue contra los Hornets 107-103. Los Nets derrotaron a los Cavaliers de Cleveland. Muy bien, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martí Noticias.
Y ahora llega Alejandro Escalona con las noticias del mundo del entretenimiento.
Jueves 25 de noviembre, Día de Acción de Gracias, aquí en Estados Unidos, comienza a transmitirse por la plataforma Disney Plus el documental de Peter Jackson, The Beatles, Get Back. El documental está basado en más de 60 horas de material original filmado por el director Michael Lindsay Hogg en el año 1969. Las 60 horas de material con el tiempo pasaron a ser 6 agrupadas en 3 episodios de 2 horas cada uno. Inicialmente, se había pensado en un largometraje, pero la pandemia cambió todos los planes, dijo Peter Jackson desde su residencia en Nueva Zelanda. Después de terminar They Shall Not Grow Old, su impresionante documental de la Primera Guerra Mundial, obligatorio, por cierto, ver ese documental, Jackson se puso a trabajar en Get Back. Martin Scorsese está haciendo una película biográfica musical sobre Grateful Dead con Jonah Hill, para interpretar a Jerry Garcia, el líder de la icónica banda de rock. El proyecto reúne a Scorsese y a Hill por primera vez desde El Lobo de Wall Street. No está claro qué periodo de la historia de la banda dramatizará la película, que aún no tiene título. The Grateful Dead se formó en el área de la Bahía de San Francisco en 1965 y con el tiempo se convirtió en uno de los símbolos clave de la contracultura de esa década. La película se está desarrollando en Apple, donde Scorsese está trabajando actualmente en su próxima cinta Killers of the Flower Moon, un drama protagonizado por Leonardo DiCaprio, Robert De Niro y Jesse Plemons. Scorsese ha estado involucrado en varios documentales musicales como Woodstock, El Último Vals, George Harrison, Living in the Material World y Rolling Thunder Review of Bob Dylan's. Alejandro Escalona, Voz de América.
En los minutos finales volvemos a repasar nuestros titulares. Familiares de manifestantes del 11 de julio denuncian irregularidades en los juicios.
Cuatro madres cubanas ayunan por la libertad de sus hijos menores de edad, presos por participar en las protestas contra el gobierno.
La plataforma ciudadana Archipiélago asegura que busca impulsar un modelo de república que integre los anhelos de todo el pueblo.
Nicaragua anuncia el levantamiento del requisito de visa para los ciudadanos cubanos.
Y Estados Unidos califica las elecciones en Venezuela de viciadas y pide al régimen de Maduro que cese la represión contra los opositores.
Radio Martí Noticias.
Hemos llegado al final de esta emisión del Noticiero del Mediodía de Radio Martí en este martes, ya 23 de noviembre del año 2021. Nosotros nos despedimos mañana, regresamos con más informaciones. Este gran equipo integrado por Juan Pendaz en el sonido, Elena Rodríguez en la producción y en los micrófonos,
Jorge Jauri
y Ariane González. Gracias por su sintonía, que tenga muy buenas tardes.